Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hacim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Es un placer y un gusto para cada uno de nosotros estar en este momento compartiendo este su programa, Tertulia por Tres. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Por la misericordia de Dios, estamos aquí en un nuevo programa con nuestro querido hermano Luis Sena, con quien trataremos el tema de la cosmovisión bíblica con relación a la pobreza. Buenos días, hermano Luis.
Buenos días, Raúl. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Es un placer para nosotros estar aquí de nuevo y con todos los oyentes.
Amén, amén.
Ante todo, según el tema que tratamos en programas anteriores, con relación a la pobreza, nuestro hermano Luis Sena manifestó, como sabemos bíblicamente, que la pobreza fue producto del pecado del hombre, de la desobediencia del hombre querer ser como Dios, queriendo conocer el bien y el mal. Y el hombre inmediatamente cae en la idolatría, y eso conlleva un declive moral del hombre como criatura moral hecha a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué usted podría especificar acerca de este tema en el día de hoy?
Sí, dando continuidad a nuestra conversación pasada, hablábamos de que el origen de la pobreza es el pecado, puesto que Dios no nos creó como seres humanos para vivir en la pobreza. Por lo tanto, la entrada de la pobreza en el mundo, en la historia humana, es consecuencia del pecado. Ahora bien, la naturaleza de la pobreza es relacional. Quiere decir que ese pecado ha distorsionado una serie de relaciones y esas relaciones producen la pobreza. Entonces, esas relaciones son relación con Dios, relación con nosotros mismos, relación con nuestro prójimo, con las demás personas y relaciones con el medio productivo, con la naturaleza, con el medio material.
El pecado, cuando fue introducido en el huerto del Edén, distorsionó completamente todas esas relaciones que debían funcionar de manera armónica.
Exactamente.
Y ahora trabajan en una forma disfuncional.
Y por lo tanto, hay relaciones que se caracterizan entre los humanos por la opresión, por la deshonestidad, y el poderoso oprime al más débil.
Y por eso, cuando queremos buscarle una respuesta, aparte de lo que establece Dios, de la verdad absoluta de Dios, el hombre, de una forma, tratando de apartar a Dios de su camino, habla de una liberación integral con relación a la pobreza, como vimos en un programa anterior, y que habla de la liberación de los opresores contra los oprimidos a través de una revolución violenta. Pero no así, ese no es el punto de vista bíblico, y queremos que usted nos lo enfoque desde el punto de vista bíblico. El sí. Tema de la pobreza.
Sí, con tu permiso, Raúl, el hermano Sena decía en el primer programa que la definición tradicional de pobreza es una definición corta y pobre, porque solamente define la pobreza en función de escasez de cosas materiales. El hermano decía que la pobreza real estaba constituida por tres o cuatro aspectos que la conformaban. Era el aspecto espiritual, el aspecto social y el aspecto relacional.
Exacto.
Sí. Nosotros quisiéramos en esta mañana, tratar la cosmovisión de la pobreza, pero desde la perspectiva de la mecánica de la pobreza. ¿Cómo funciona la pobreza? Sabemos que fue introducida por el pecado, pero a partir de ahí hay un mecanismo un mecanismo de producción de la pobreza. Tiene una forma, tiene una mecánica a través de la cual la pobreza se perpetúa en la humanidad.
Exactamente, porque a veces nosotros tenemos una perspectiva muy individualista de la vida e interpretamos todo a la luz del individuo, pero en realidad Dios nos creó a nosotros dentro de sistemas sociales. La familia nos puso en comunidades, habitamos en naciones y vivimos en un mundo cada vez más globalizante. O sea, el ser humano fue creado para comunidad.
Correcto.
Y es dentro de esa comunidad que la pobreza se manifiesta. O sea, que no, la pobreza puede darse aisladamente en un individuo. Tuvo un accidente, tuvo una enfermedad, una catástrofe personal. Pero cuando hablamos de la pobreza, estamos hablando de, por ejemplo, la situación de Haití. Estamos hablando, por ejemplo, de la situación del África. Estamos hablando, por ejemplo, de la situación de la mayoría de los países de América Latina y de Asia. O sea, estamos hablando de la pobreza como sistema social. Entonces, para nosotros poder entenderla en esa dimensión, tenemos que ver que el pecado ha distorsionado esas relaciones que hablamos antes, sobre todo las relaciones entre las personas, relaciones que se tornan opresivas y que entonces los opresores, los no pobres, para llamarlos así, estructuran el sistema cultural, el sistema social, el sistema espiritual religioso o la religión, la misma condición física personal del pobre. Todo interactúa para crear estructuras que mantengan a las personas perpetuadas en la pobreza y los no pobres perpetúen sus condiciones de privilegio sobre ellos.
O sea, usted quiere decir, lo que usted está tratando de decirnos, hermano, es que existe un sistema mundial creado para que la pobreza se perpetúe.
Exactamente, exactamente. Eso es.
Okay.
Y es, tiene como origen la perversidad del ser humano y tiene como ayudante el mal espiritual a Satanás y sus huestes que interactúan dentro de la sociedad humana para mantener los patrones de desobediencia a Dios estructurados y que no haya manifestación de la justicia, la compasión y la misericordia dentro de los humanos.
El problema, queremos dejar claro que el problema no está en la riqueza. El problema está en el corazón del hombre.
Correcto.
La relación que el hombre tenga con la riqueza.
Correcto.
Porque Dios, una persona puede tener riquezas materiales, pero si es una persona piadosa, es una persona que realmente manifiesta que es creyente, que ama a Dios, va a amar también a su prójimo y por tanto va a ser justo, compasivo, amoroso con su prójimo y esa riqueza podrá ser una bendición. Ahora, muchas veces hay personas que Dios le da riqueza y es para su eterna perdición, porque lo que se convierten en avaricioso y codicioso.
Ese es un muy buen punto, Raúl, para traer un balance. O sea, nosotros no estamos diciendo que ser rico es un pecado. El problema es que cuando, como decía el hermano Luis Sena, volvemos, ese es el punto crítico, el asunto relacional. Cuando tú haces de la riqueza tu Dios, entonces ya eso es un problema para ti. Ya tú eres un pobre espiritual.
Entonces tú vienes y oprimes al pobre.
Correcto.
Quiere más ganancia. Te descuida de lo más importante, que es tu relación con Dios.
Sí, pero no solamente el individuo oprime, sino que el individuo opresor se estructura dentro de sistemas sociales junto con los otros opresores para mantener la condición de no pobre y de los pobres se mantengan en su estatus. O sea, que no estamos hablando solamente de individuos no pobres o de individuos ricos, sino de sistemas sociales estructurados. ¿Por qué da tanto trabajo para una persona de escasos recursos en nuestro país o en un país como Haití poder alcanzar un nivel de vida cómodo, un nivel de vida digno? No es por falta de esfuerzo, es que hay sistemas sociales estructurados para mantener la pobreza. Y de eso que estamos hablando, no solamente en nuestros países. Cuando nosotros leemos en la Escritura, dentro de Israel, el pueblo de Dios, por las influencias paganas que ellos recibieron, vemos a través de los profetas, tanto mayores como menores, una cantidad de alusiones a la condición de injusticia social que perpetuaban la pobreza. Y lo más importante es que Dios no era indiferente a eso, todo lo contrario. Dios siempre tomó partido a favor del pobre. No es que Dios desprecie al rico, pero el rico tiene una responsabilidad muy grande y muy fácilmente se desliza de su responsabilidad delante de Dios y se asocia con esos sistemas sociales que perpetúan la pobreza.
Dentro de lo que es la mecánica de la pobreza, que es lo que estamos tratando, eso es un tema, eso es un punto clave, hermano Senna, que tú has traído. Nosotros sabemos que a nivel general es el pecado, pero hay tres o cuatro aspectos que se ramifican del tronco llamado pecado, que son el egoísmo, la codicia y la avaricia. Por ejemplo, en Éxodo 23, versos 10 y 11, mira la perspectiva que tenía Dios, que tiene Dios más bien. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Eso es tuyo. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Ese principio desapareció, eso no existe.
Cuando nuestro hermano Luis Sena hablaba de los profetas, sabemos que el pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático, era Dios quien gobernaba. Y cuando el pueblo cae en la monarquía, entonces ahí es que viene la distinción de clase bajo la monarquía, es decir, la aparición de una clase de comerciante adinerado y el crecimiento de la aristocracia que vivió una vida de lujo y autoindulgencia. ¿Qué tú nos podrías decir sobre esto? De esta, ¿cómo los profetas trataron el tema de la avaricia, la codicia que se generó por causa de los gobiernos monárquicos que aparecieron, sí, aparecieron en ese
perfecto
momento?
Perfecto. Me gustaría, hermano Sena, que usted una eso con este primer elemento de que incide en que se perpetúe la pobreza, el egoísmo. El egoísmo del individuo, del empresario, de la humanidad.
Sí. Bueno, el egoísmo del individuo transformado en un modo social. O sea, debemos ir más allá del individuo,
okay,
porque en realidad la sociedad, la nación, si bien está compuesta de individuos, está estructurada en sistemas sociales. No somos individuos atomizados, separados, sino que somos individuos en un ente colectivo. Y ese ente colectivo es susceptible de una pecaminosidad colectiva y oprimir colectivamente a una parte de la nación. O sea, una parte de la nación oprimiendo colectivamente a la otra. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba en Israel? Israel, influenciado por las costumbres paganas de las naciones vecinas y por la propia pecaminosidad de ellos y su negligencia frente a sus deberes delante de Dios, practicaban una religión de forma y de apariencia.
Hermano Luis Sena, le vamos a pedir permiso y a nuestros amables radioescucha, porque tenemos que hacer una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Cada día llegamos a ti con el mensaje. Cada día llegamos a ti con la esperanza. Cada día llegamos a ti con la palabra de Dios. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Estamos en el segundo segmento de nuestro querido hermano Luis Sena acerca de la cosmovisión bíblica de la pobreza. Vemos como bien manifestaba nuestro hermano que el pueblo de Israel, el Israel cayó en la idolatría y es un espejo para los cristianos hoy día y para el pueblo hoy día que cae en la idolatría, en la avaricia, el egoísmo y no le prestaron atención a las miserias de los pobres que trabajaban para ellos.
Correcto.
Sí, ciertamente. En Isaías capítulo 1, nosotros vemos esta realidad reflejada en la vida del pueblo de Israel, que es el paralelo, es el pueblo de Dios. Podríamos decir que son los evangélicos de la antigüedad, es Israel. Porque uno podría pensar, no, pero eso era Israel. Bueno, Israel era la única nación que tenía la religión de Jehová. Era el pueblo de creyentes. Y es dentro del pueblo de creyentes que tienen la palabra de Dios y la instrucción de la palabra de Dios que se daba este tipo de maldad y de opresión. En los tiempos de Isaías, el pueblo de Israel había caído en una religiosidad litúrgica y de apariencia, cuando en realidad estaban llenos de injusticia hacia su prójimo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 11, dice Dios, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. ¿Y por qué Dios habla de que los cultos de adoración de su pueblo se habían transformado en vana ofrenda? El versículo 16 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Está hablando a personas que se confesaban creyentes. Le dice, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Como vemos, la esencia del juicio de Dios sobre el pueblo era la manifestación social de opresión hacia el pobre. La razón era la idolatría, la causa, pero el producto era opresión al pobre. Y Dios está reaccionando contra esa opresión al pobre. Por lo tanto, esta opresión al pobre no era individual, era colectiva. De modo que nosotros como creyentes debemos pensar que hay patrones sociales a los cuales muchos de nosotros como creyentes estamos acostumbrados y participamos, que son pecaminosos y que son patrones de injusticia contra el pobre. A menos que nosotros no veamos la pobreza como sistemas de injusticia sociales, nosotros vamos a buscar solucionarla a nivel individual y por lo tanto los sistemas sociales no van a ser alterados.
Y por eso vemos que los profetas en el Antiguo Testamento no tienen una retórica como vemos en el mundo de la liberación integral, de los opresores contra la opresión. No, la retórica de los profetas no solamente se limitaban al pueblo de Israel, sino también a todas las naciones de alrededor, las naciones vecinas. Y llamaban a la gente. ¿Qué eran los profetas? Los mensajeros de Dios. Dios envía personas. Son mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento. Dios hablaba por medio de esos mensajeros. Uh-huh. Y llamaba a la gente, a toda la gente, a que tengan cuidado del pobre, a buscar justicia y a usar su riqueza compasivamente, y llamando al pueblo también que se arrepintiera de su pecado, porque decimos muchas veces con nuestros labios que somos cristianos, y después con nuestros hechos negamos, no hacemos fruto digno de arrepentimiento, como decía Juan Bautista.
Hermano Sena, es cierto que el asunto de la pobreza, la mecánica de la pobreza es, podría decirse, institucional.
Sí.
Es algo sistémico.
Sí.
Pero cuando usted menciona, dice que no es un asunto de individuo, yo me imagino que usted no quiere decir que tomemos en cuenta, por ejemplo, una iglesia con una cantidad X de miembros, donde hay ricos y hay pobres. Eso no quiere decir que cada rico de esa congregación debe preocuparse por minimizar, por saciar las necesidades de los pobres de esa congregación.
Bueno, esa es su principal, el rico de esa congregación, si le pregunta al Señor Jesucristo en oración, ¿y quién es mi prójimo? El Señor no le va a repetir de nuevo la parábola del buen samaritano, sino le va a decir el hermano que se sienta al lado tuyo en la silla de la iglesia.
Exacto.
Con ese tú tienes que hacer misericordia. La iglesia es una comunidad de personas creada por Dios para modelar una nueva sociedad. Es un adelanto de lo que será la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, donde no habrá pobreza. Por lo tanto, es una responsabilidad de los hermanos de mayor capacidad dentro de una iglesia cristiana de Jesucristo, el demostrar dentro de la iglesia y para los observadores de afuera que la compasión, la misericordia y la justicia priman dentro de ellos, y que los patrones de injusticia y que los patrones de ostentación de opulencia de afuera de la sociedad no son vigentes dentro de la comunidad redimida. Correcto. Es una responsabilidad, entonces.
Para usar una palabra que está muy de moda hace ya un par de años, aquel cristiano en una congregación determinada que tenga un alto nivel de que sea rico, debe ser proactivo en localizar y focalizar a aquellos hermanos con necesidades. Incluso yo entiendo que no deben esperar que el hermano con necesidad vaya donde aquel hermano que tiene, sino es el deber debe ser del hermano pudiente buscar a aquel hermano que tiene necesidades, que probablemente en algún momento esté pasando hambre, y suplir de su necesidad. Nosotros sabemos, y esto lo voy a decir porque hay que aclararlo, que hay mecanismos de operación, de funcionamiento dentro de una iglesia a través de los diáconos para canalizar todas estas cosas, porque todo debe hacerse en orden. Pero debe hacerse. Nosotros debemos romper con esa causa primaria de perpetuación, si se puede decir, de la pobreza, que es el egoísmo, el estar pensando en nosotros continuamente y no querer soltar de lo que tenemos.
Y Dios nos manda a ser prudente con nuestros recursos, con lo que Dios nos ha dado como administradores, porque al final todo es de Dios. Dios nos manda a ser prudentes, pero muchas veces nosotros en nuestro pecado nos escondemos detrás de la prudencia.
Sí, exactamente.
Porque lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a ti mismo.
Sí, y el amor al prójimo es el indicador del amor a Dios.
Sí.
El amor al prójimo es observable y evidente. El amor a Dios es privado, interno, invisible. ¿Cómo se sabe si yo tengo amor a Dios si yo amo a mi prójimo? Si no amo a mi prójimo, mi amor a Dios está en duda. Y la Escritura lo pone para que yo mismo no me engañe. Porque si yo no amo a mi prójimo, si yo no beneficio a mi prójimo que está en necesidad, la Escritura me dice a mí y me advierte que tal vez mi amor a Dios sea una imaginación, una ficción, una ilusión que yo tengo. Por lo tanto, el amor a Dios y el amor al prójimo proceden de una misma fuente, del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo es una mini sociedad donde la justicia de Dios se manifiesta de una manera donde aquellos que tienen mayores bienes económicos, pero tienen la compasión y la misericordia provista por el Espíritu Santo, proveen de una manera sabia, de una manera bíblica, de una manera apropiada para las necesidades de sus hermanos con menores condiciones económicas. ¿Cuál es el resultado? La manifestación de lo que es la justicia del reino de Dios dentro de esa pequeña congregación. Pero la congregación está llamada a ser un grupo de testigos de Jesucristo para la sociedad de afuera y para la mutua edificación de lo que estamos dentro. O sea que, innegablemente, si hay un grupo de seres humanos llamados uh-huh. a combatir la pobreza, son aquellos que se dicen ser miembros del reino de Dios, miembros de la iglesia de Jesucristo.
Y cuando Dios nos habla en su palabra, en 1 Corintios capítulo 13, en la preeminencia del amor, al final este texto termina en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, y la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Cierto.
El amor, el mayor de ellos, porque no hay fe si no hay amor.
Entonces, retomando un poco, hablábamos de la estructura de la pobreza. Hay los sistemas sociales se estructuran para fomentar, para mantener la rebeldía a Dios de parte de los seres humanos. Y esa rebeldía a Dios toma diferentes formas y estructura la sociedad en personas opresoras, no ricos, y personas pobres sufriendo una pobreza estructural. Entonces, los sistemas sociales, el sistema cultural, la cosmovisión de una nación contribuye a esa pobreza. El sistema social, el sistema socioeconómico y político se estructura para mantener los privilegios de los no pobres y mantener entonces y negar el derecho de los más pobres. El sistema espiritual religioso se confabula con el sistema económico para mantener el privilegio de los poderosos. ¿Qué causa eso en los pobres? Mentes y cuerpos débiles, por falta de educación, por falta de alimento, sin la capacidad de poder cambiar su situación. Y a lo interno, produce en el pobre una identidad distorsionada, porque se le enseña socialmente que él no es nadie y no tiene capacidad para cambiar su situación, sino que debe conformarse porque esa fue su suerte en la vida.
Sí, nosotros vamos a ir a una pausa, pero vamos a dejar una pregunta en el aire para la tercera sección, a raíz de lo que usted acaba de mencionar. Parece ser, según la experiencia, que la tendencia en el pobre es a seguir siendo pobre siempre. Hay una razón, hay una causa, ¿es eso así? No se mueva del dial, que en nuestra próxima sección nuestro hermano Sena estará tratando ese punto. Volvemos en breve.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad.
Una vez más estamos con ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan, y estamos tratando el tema de la cosmovisión de la pobreza y en el marco de la mecánica de la pobreza. En nuestra segunda pausa dejamos una pregunta en el aire a nuestro hermano Luis Sena, y fue cómo opera o si tiene algo que ver sobre la perpetuación de la pobreza, el aspecto religioso.
Sí, claro. Nosotros mencionamos que uno de los elementos de las estructuras sociales que perpetúa la pobreza en las naciones es el sistema espiritual religioso, o sea, la religión organizada. La religión organizada estructura creencias de fe que perpetúan la pobreza. Por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros fuimos colonizados por una cultura que tiene una teología y una cosmovisión detrás. Uh-huh. Dentro de esa teología y de esa cosmovisión característica de la Iglesia Católica Romana, acepta que el pecado en la creación es normal. Por lo tanto, las distorsiones pecaminosas de las relaciones entre los seres humanos es parte de la creación de Dios. ¿Cuál es su consecuencia socioeconómica? Que estimula al poderoso y al rico a permanecer en su posición sin una responsabilidad delante de Dios de ayudar al pobre. Y enseña al pobre a que se resigne a su pobreza, porque fue Dios que lo quiso así. Sin embargo, a luz de la palabra de Dios, nosotros enseñamos que eso no es así. Todas las personas, pobres y no pobres, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si hay distorsiones entre nosotros en cuanto a nuestras relaciones productivas y económicas, es consecuencia del pecado, y Dios, mediante la redención en Cristo, nos llama a remediar esa situación. Fíjense que en el momento del descubrimiento de América, América Central y América del Sur eran más prósperas cultural y económicamente que América del Norte, porque las culturas azteca, la cultura maya y la cultura inca del Perú tenían un desarrollo cultural y económico muy superior a los indios de Norteamérica. ¿Por qué en el siglo XXI entonces tenemos esa inversión de la capacidad económica, social y de libertades públicas entre esas dos secciones de nuestra América? Por las ideas con las que nosotros fuimos colonizados, ideas que tienen detrás compromisos de fe. Norteamérica fue colonizada por la cosmovisión que viene de las ideas de la Reforma Protestante, que pone la sola escritura como la regla de autoridad y práctica para la vida del hombre. Sin embargo, Hispanoamérica es colonizada por una cosmovisión que tiene detrás la autoridad de la iglesia y de las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Y como las ideas tienen consecuencias, los dos sistemas de ideas han producido sistemas sociales que son sus consecuencias. En el caso de Latinoamérica, pobreza, desigualdad, opresión. En el caso de Norteamérica, a pesar de la pecaminosidad inherente en todas las naciones y en todos los individuos, sistemas sociales que frenan, que amortiguan la desigualdad humana. Entonces nosotros podemos ver cómo en el fondo de la pobreza hay cosmovisiones, hay compromisos de fe que perpetúan o que revierten la condición de la pobreza en una nación.
Por eso es esas falsas religiones que llevan al pueblo a la idolatría, a dejar el hombre sumergido en su pecado y que no aborrecen lo que Dios aborrece. La idolatría lleva a los pueblos a apartarse, a vivir apartado del verdadero conocimiento de Dios que está en la palabra de Dios. Entonces, esa idolatría lleva a las personas y al pueblo en general a un estilo de vida apartado de Dios.
Y que se manifiesta, por ejemplo, en nuestro país. Nuestro país tiene sistemas culturales fuertemente influenciados por la práctica de la santería y del espiritismo. Y eso es común a pobres y a ricos. Cuando se acercan las elecciones, dentro de los en las casas de los brujos, en San Juan de la Maguana, Elías Piña, nosotros vemos las jipetas de todos los políticos haciendo fila. Detrás de la oficina de cualquier gerente o empresario en nuestro país, tú encuentras un santo con un velón prendido, aunque tenga un Mercedes-Benz en su marquesina y tenga el negocio más próspero. ¿Por qué? Porque su cosmovisión es animista.
Eso es para cubrirse.
Él tiene confianza. Él piensa que la estructura económica de su negocio depende de la actividad del mundo espiritual y del mundo oculto. O sea que ese compromiso de fe en la sociedad dominicana, alentado por el sistema religioso prevaleciente, pone al individuo a confiar en el mundo oculto para lo que son las responsabilidades que Dios nos ha dado como seres humanos de estructurar nuestros sistemas sociales. Y por lo tanto, luchar por una sociedad en la cual haya mejor balance de la distribución de la riqueza.
Además que los ídolos los ídolos de las naciones, como dice Jonás, los que confían en vanos ídolos, la misericordia de Dios abandona. Este pueblo ha abandonado la misericordia de Dios. Dice, si la idolatría también se transmite de una generación a otra, y por eso estamos sumergidos en la idolatría de generación en generación, y es nuestra petición a Dios, que Dios abra el entendimiento de las personas que busquen el conocimiento de Dios que está en la palabra de Dios, en la Biblia.
La palabra de Dios enseña que Dios empobrece y enriquece. Eso es cierto. Nosotros en este programa no estamos diciendo y no estamos propugnando por la teología de la prosperidad, de ninguna manera. Hay una teología de la prosperidad que es bíblica, pero este no es el tema. Pero no estamos hablando ahora de esa teología de la prosperidad que dice o anuncia que como nosotros somos hijos del rey debemos ser ricos. No estamos hablando de eso, cosa que nosotros no creemos porque es antibíblico. Quiero hacer esa aclaración porque sí. El hermano al principio hablaba de que Dios nos creó inicialmente para vivir realmente en felicidad, en abundancia. Eso es cierto, pero la caída trastornó todo eso completamente. Y al introducirse el pecado, tenemos lo que tenemos hoy en día.
Pero Dios, cuando le hace la promesa a Abraham, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente eran bendiciones espirituales, sino también materiales.
Sí, fíjate por qué. Porque en Génesis 1:28, nosotros encontramos la responsabilidad dada por Dios a todos los seres humanos que él creó.
El mandato dice, cultural.
Sí. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Esto es un mandato social.
Sí.
Y sojuzgadla y señoread. Este es un aspecto económico del mandato cultural.
Correcto.
O sea que la prosperidad económica, el bienestar económico y el bienestar social son un mandato del orden creacional de Dios para todos los seres humanos. El pecado ha distorsionado eso dentro de nosotros.
Con su egoísmo, la codicia, la avaricia.
Pero la redención en Cristo nos ha llamado a nosotros a recuperar los propósitos genuinos de Dios para nuestras vidas.
Amén.
Y para las comunidades y naciones donde Él nos ha plantado como su pueblo.
Amén.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad de que nosotros aprendamos a interpretar la palabra de Dios para retomar el propósito de Dios, que es contrarrestar el estado del pecado en todas sus manifestaciones. No solamente a nivel individual como pecado personal, sino sus consecuencias en los sistemas sociales que perpetúan la injusticia y la pobreza.
Correcto. Por eso quisiéramos un ejercicio a nivel de naciones, que tocáramos algunas naciones que conocemos su situación económica, la analicemos brevísimamente con respecto a la religión que practican y veamos su nivel de prosperidad o de pobreza. Por ejemplo, Haití. ¿Cuál es la religión que predomina en Haití?
El vudú.
El vudú. Totalmente, es un paganismo.
Y tiene una gran influencia del evangelio cristiano, el evangelio bíblico predicado de una manera dualista, de una manera simplemente de profesión de fe, sin retar los patrones del vudú. Por lo tanto, hay muchos creyentes en Haití, hay una gran cantidad de creyentes, pero siguen dentro de su cosmovisión todavía, teniendo una idea de la vida característica del vudú. Entonces, ese es un cristianismo que no ha discipulado a esos creyentes en una manera sólida, porque el valor que se ha dado es a la profesión de fe y a la asistencia a la iglesia y a la celebración de la liturgia evangélica.
Y a un conformismo.
Y por lo tanto, reflejo de ese vudú y de ese animismo, un conformismo social que no permite cambios estructurales. O sea que hay un compromiso de fe detrás de la cosmovisión animista predominante en el pueblo haitiano y el evangelio que ha sido llevado por los misioneros, sobre todo norteamericanos allá, no ha profundizado a erradicar esos patrones de idolatría, esos patrones de desobediencia a Dios, característicos de la religión del vudú. Por lo tanto, hay muchos creyentes que tienen pintado el evangelio y debajo hay una pintura vieja del vudú, como sucede en la República Dominicana. Nosotros tenemos muchos creyentes que vamos a la iglesia, que celebran culto a Dios, pero en sus patrones socioeconómicos tienen los mismos patrones opresivos hacia sus empleados, las señoras hacia las trabajadoras del servicio, los mismos patrones opresivos característicos de la cultura dominicana no redimida. ¿Cómo esto es posible? Porque Dios no los ha salvado. No, sí, Dios los ha salvado. Pero el proceso santificador que es progresivo en estos hermanos no ha retado esos compromisos de fe y esa cosmovisión que perpetúa injusticia, que perpetúa discriminación, que perpetúa opresión hacia el necesitado en nuestras culturas.
No solamente nos queremos limitar a la parte de la superstición como idolatría, porque idolatría es todo lo que ponemos en el lugar de Dios.
Sí, puede ser idolatría hacia la ciencia y la tecnología, como en el caso de Europa.
Pero inclusive los cristianos en esta sociedad, en Estados Unidos, se han ido permeando por los placeres, sí, las diversiones.
Idolatría de la buena vida.
Eso, idolatría el hedonismo.
La buena vida. Ese es el ídolo, hermanos, la buena vida.
Hermanos, este es un tema grande y largo. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, ya no tenemos tiempo para más, pero tenemos que seguir trabajando con este tema. Así que espere una próxima producción de este programa acerca de una continuidad de la cosmovisión, acerca de la cosmovisión de la pobreza. Damos las gracias a nuestro hermano Luis Sena, que ha compartido con nosotros y voluntariamente obligado tendrá que seguir compartiendo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos.